Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos están conscientes que estamos viviendo en días raros? ¿Alguien o solo yo? Desde la pandemia es como que, y el pastor David sí lo dijo un día, no vamos a volver a lo que estábamos antes. Estamos viviendo en días raros. Déjeme decirle en qué días estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Y el Señor Jesús nos dio una palabra, y vamos a ir hoy al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15 en NTV. Me interesa sobre todo la primera frase. Ustedes, repita conmigo y diga, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en alto, no, está ahí nomás. Como una ciudad en alto de una colina no puede esconderse nadie. Enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Dios dijo, y Dios le dijo a los que lo escuchaban, ustedes, en otros términos nosotros, usted y yo somos la luz en estos tiempos tan oscuros. Usted y yo somos luz. Mire al de al lado, dígale hola luz. Dios nos puso para que brilláramos en la oscuridad. Y hemos sido puestos para que otros vean la luz, para que otros vean la luz de Cristo. Yo no reflejo mi propia luz, debo reflejar a Cristo. Pero algo que dijo en el versículo 15 es que no debiéramos esconder la luz. No se esconda, no esconda lo que Dios ha hecho en usted. Brille, resplandezca. Hay un versículo que dice en el Antiguo Testamento, dice, levántate y resplandece. Y por eso el título, resplandezca. Ahora hoy vamos a enfocarnos en tres cosas. ¿Cómo podemos brillar? Tres cosas. La primera está en Mateo capítulo 3, versículo 11, sobre todo al final. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Está hablando Juan el Bautista. Tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser un esclavo y llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo puedo yo brillar en este mundo? Aquí está la primera cosa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa en la palabra el aceite. El símbolo, cuando usted ve aceite en la palabra, cuando vea que en la escritura, por ejemplo en el Antiguo Testamento, se ungía, estaba hablando del Espíritu Santo. Y no sé si se ha puesto a pensar, pero el aceite tiene muchas funciones. Una de estas es ser combustible y permite que cosas funcionen y funcionen bien. Básicamente usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando Él se fue, dice, os conviene que yo me vaya para que envíe otro Consolador. Por eso también parte del logo de la iglesia es una paloma en representación del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo diariamente. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en su vida y está en la mía, vamos a tener el poder de Dios obrando en nosotros. El poder de Dios obrando en nosotros. Y la diferencia entre cristianos que brillan y cristianos que no brillan es el mover del Espíritu Santo en la vida de él o de ella. Hay algunas historias en el pasado. Y no solamente a mí me ha pasado encontrarme con personas que se nota que él o ella tiene algo diferente en su vida. Entonces me acuerdo de alguien que me atendió alguna vez en un restaurante de comida rápida, y esta persona tenía literalmente un resplandor en su vida. Le pregunté, ¿es cristiano? Y me dijo, sí, pero se notaba. No necesitó decirlo, tener un letrero o tener un pescado. Su vida reflejaba a Dios. Hay una historia que escuché alguna vez, una historia real. Hubo una mujer que se llamó Catherine Kuhlman. Ella fue una mujer de Dios, conocida por el mover del Espíritu Santo en su vida. Y cuenta que Catherine Kuhlman estaba entrando al lugar donde iba a tener una reunión, donde había miles de personas esperándola. De hecho, personas habían llegado 8 y habían acampado 10 horas antes de que se abrieran las puertas para poder encontrar un lugar dentro de la sala, y quedaban a veces miles de personas afuera. Y cuentan que cuando ella entra, ella no pudo, no entraba por la puerta, sino entraban por la parte de atrás, y en este lugar en particular la entrada al escenario tenía que pasar por una cocina. Y dicen que mientras ella estaba pasando, no dijo absolutamente nada, solamente pasó, y las personas que estaban preparando la comida, cocineros y ayudantes, empezaron a llorar porque sintieron la presencia del Espíritu Santo a través de la vida de esta mujer. Qué rico sería que cuando yo entre a algún lugar, las personas que están alrededor mío sientan que en su vida y en la mía hay algo diferente, la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Quiero ser luz, sin el Espíritu Santo no lo voy a poder hacer. Y aquí vamos a la segunda cosa que fue mencionada en Mateo 3:11, dice: y fuego. La segunda cosa para poder brillar, fuego. ¿Sabe usted? Esto es obvio, pero a veces no lo pensamos. Hay algo que ocurre cuando uno junta una fuente como el aceite con fuego. Además de que se produce una llama, pero hay otro producto que se produce, y es luz. Uno ve una fogata, ve una llamarada a lo lejos, ve la luz. Tal vez uno no sienta el calor, pero ve luz. ¿Qué representará el fuego? El fuego representa pureza, representa santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si usted dice: ¿por qué será que Dios no se mueve en mi vida? ¿Por qué será que yo no veo más de Dios en mi casa? La pregunta es: ¿cómo está usted con la paz con todos y la santidad? La paz con todos y la santidad. El domingo pasado se me acercó una pareja, no sé si están hoy aquí, y querían que oraran por ellos porque habían algunas cosas en su casa. Y le dije: antes de orar por ustedes, ¿cómo están entre ustedes? Y hubo silencio, y la señora miró hacia donde estaba el esposo. No tuvo que decir más, al buen entendedor. Y la pregunta es: ¿estoy yo en paz con la gente a mi alrededor, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en mi vecindario, en lo que a mí respecta? ¿O soy yo de esos peleones? Mira el de al lado de reojo y pregúntese: ¿será un peleón o el peleón soy yo? Pero dice aquí que la paz con todos y la santidad para ver a Dios. Si usted quiere ver a Dios en su vida, necesita santidad y andar en paz con las personas. Y quiero preguntarle: ¿usted vive una vida de santidad? ¿Qué es la santidad? Es una vida sin pecado. Estamos inundados en este tiempo de tanto pecado, por donde se va en todos los lugares, hoy más que nunca, a través de cuánta cosa hay en las casas, en los hogares, a través de los medios, de los dispositivos, de las pantallas, en las propagandas, en donde se vaya, hay tanto pecado. Y algo que es raro es la pureza. Y la pureza es algo que atrae primero a Dios, pero ¿sabe usted que la pureza es atractiva a los que no conocen de Dios? Usted tiene algo. Usted tiene algo. Pero ¿sabe también a quién atrae? Al diablo. ¿Por qué le atrae al diablo? Porque el diablo no puede aguantar un cristiano que vive en pureza. Uy, voy a hacer lo que sea posible para hacer tumbarlo de ahí, porque nada hay más. Déjeme ponerle de otra forma: si usted no vive en pureza, el diablo no se fija en usted, ya está en el piso. ¿Para qué? ¿Para qué me meto con usted? Pero se mete el diablo con aquellos que tratan de vivir para Dios, porque ellos sí son peligrosos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, sin santidad, sin pureza, nadie verá a Dios. nadie verá a Dios. Dios quiere que usted brille, que usted resplandezca donde usted vaya. Y algo que va a ser atractivo es la pureza. Me pasó en el colegio, en la universidad, no sé si a usted le pasó. Era tan común que entre mis compañeros dijeran chistes colorados. En colombiano, chistes verdes, colorados. Y me acuerdo que un día el Señor me empezó a hablar a mí. Dijo, tú no eres de testimonio, porque yo no los decía, pero sí me reía. Y Dios me empezó a redarguir al menos de que hay un versículo que dice, conviértase en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y me acuerdo, empecé a hablar y empecé a hacer comentarios. Y me acuerdo que un día hacíamos estos comentarios. Uy, con esa boca come, y dicen mamá, tratando de hacerle entender que no está bien las groserías. Y me acuerdo un compañero que era uno de los más groseros de la clase. Tenía una boca que hasta los groseros se avergonzaban con la boca que él tenía. Así de vulgar era él. Y un día Dios me dio una palabra para él. Le dije, ¿sabe qué? Dios habla del tipo de palabras que tú hablas en la palabra. Y me acuerdo con el cigarrillo y con una grosería. Dice, ¿qué dice ese libro? Y le dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Literalmente se le cayó el cigarrillo de la boca. Y después, cuando iba a decir un chiste, iban a decir chistes, me miran a ver si yo estaba por ahí cerca. Y me decía, con que de la abundancia, ¿no? Y se iba y paraba el chiste. Pero algo lo empezó a redarguir a él. Algo le empezó a él a decir, esto no está bien. ¿Capish? La tercera cosa. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. La tercera, las buenas acciones, las buenas obras. Hay un versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué me vale decir que yo soy cristiano si literalmente me comporto como el peor de los pecadores? ¿Cuántos se dicen aquí cristianos? Levanten la mano. Levanten la mano. Algunos ya lo están pensando. Hoy se puede convertir al final. Vamos a dar esa oportunidad. Pero dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y no se trata de tener intenciones. Por ahí alguien dijo que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Es que si yo pudiera, es que si de mí dependiera, no. Habla de las acciones. Y sabe que me gusta que Mateo 5, no lo tenemos tiempo porque son algunos versículos, pero Mateo 5 habla de algunas cosas que son y debieran ser las buenas acciones de los cristianos. La primera de Mateo 5, dentro de buenas obras, o la A, el enojo. El enojo. Así como conoce uno personas que de pronto son groseras, ¿conoce usted a alguien que siempre anda enojado, en modo pelea? ¿Solo conoce la aplicación de la lucha? Y no porque sea la mamá, pero hay personas que tienen un carácter. Y hermanos, la Biblia, hay un versículo, y en las bienaventuranzas está también en Mateo, donde dice, bienaventurados los pacificadores. No dice bienaventurados los peleones, sino bienaventurados los pacificadores. Y esto del enojo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero personas que vienen enojadas a veces terminan solas, que son terribles de carácter. De pronto, si usted está solo, ¿no tendrá algo que ver esto con eso? La Biblia dice que es inclusive preferible vivir a una persona en un rincón de un terrado, dice que en casa espaciosa con mujer peleona. Hay un dicho que dice en inglés que cuando la mamá no está tranquila, no hay nadie tranquilo en la casa. Si un hombre a veces se enoja, dice, déjenlo tranquilo cada que se le pase. Pero cuando una mujer se enoja, hermanos, deberíamos ser conocidos por ser gente pacificadora, gente de paz, gente tranquila. La segunda cosa que menciona aquí en Mateo capítulo 5, versículo 16, el adulterio por sus acciones, el adulterio, la fornicación, los pecados sexuales. Yo he escuchado a veces hombres que dicen, es que yo no puedo mirar a ninguna mujer sin literalmente imaginarme basuras, ya imaginarme cosas sexuales. Yo crecí con tres mujeres en la casa, bueno, cuatro si incluyo la perrita, pero estaba mi abuelita, mi mamá y mi hermana. Y a veces yo veía que mi hermana me llegaba enojada a la casa. Y a veces no tanto, pero a veces mi mamá. Pero llegaban enojadas a la casa. Y cuando empezaban a hablar, decía mi hermana me decía, hombres me miraron y sentía que me estaban desvistiendo con la mirada de estos sucios, calientes. Más de una vez mi hermana me contó que la habían tocado en los buses. Esto pasa en Colombia. Me llamó la atención que en el Antiguo Testamento, cuando uno de los mandamientos dice no adulterarás, no fornicarás, ¿saben ustedes cuál es la palabra que usan en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos para ese versículo? Es la palabra porneia, pornografía, de donde viene la palabra pornografía. Tal vez alguien diga, pero es que yo no le hago mal a nadie. Usted está yendo en contra de los principios de Dios. El Señor Jesús lo dijo. De hecho, en Mateo lo dice, que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Eso dice la palabra. Y la gente va a saber si yo vivo una vida de pureza por cómo miro a las personas. Qué feo es cuando un hombre ve a una mujer simpática y empieza a hacer algo por acercarse a ella, habiendo otras personas. Hace años, me acuerdo que antes de que tuviéramos las células, un hombre llamó a la iglesia y a pedir, a compartir la carga que tenía, y habló conmigo y me dijo, yo quiero que me puedan dar el número telefónico de la señorita que pasó adelante. Habían pasado unas señoritas adelante y señoras, no había sido mucha gente, estábamos mucho más pequeños de lo que hoy estamos. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, la bonita que llegó el domingo. Le dijo, ¿y para qué? Le pregunté, ¿para qué quieres el teléfono? Dijo, es que tengo una carga de visitarla, el Señor me puso en el corazón. El Señor me puso en el corazón que le compartiera y me asegurara que se quieren las cosas de Dios. Y le dije, qué coincidencia que el Señor le pusiera eso por ella y no por la señora mayorcita que estaba al lado. Obviamente no le dimos el teléfono. Era obvio su motivación. Y el mundo está hoy necesitando, personas que vivan vidas puras para Dios. Vidas puras para el Señor. Amén. Sigamos. ¿Saben cuál es la otra? Otra cosa que es luz. Jesús habló en Mateo y en Mateo 5 sobre el divorcio. Yo vi hace un tiempo cuál es el porcentaje de divorcio y me gusta hacer esta pregunta. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de divorcio en los Estados Unidos de parejas que se divorcian? Está en el 50%. O sea, de cada 10 parejas que se casan, 5 terminan divorciadas. ¿Saben cuál es el porcentaje en el Ecuador? Eso fue hasta hace un tiempito, no lo revisé en estos días. El porcentaje en el Ecuador está en el 90%, era 8.9 sobre 10. O sea, de cada 10 parejas que se casan, 9 terminan divorciadas. Hay gente que dice, por eso no me caso, por eso no me caso. Si usted quiere vivir así en unión libre, escúcheme, la unión libre es pecado. Dios no bendice, pero yo lo amo, yo la amo. Cásense. Amén. Unión libre es pecado. Así vivan 40 años en unión libre. Pero esto del divorcio, me acuerdo que uno de mis hijos vino un día de la universidad, y mi hijo menor, y él nos dice algo, había tenido una epifanía. Si no sabe qué es una epifanía, puede buscar en el diccionario, epifanía. Y él dice, papi, mami, me doy cuenta de que todos mis compañeros, el único que tiene papás casados, soy yo. Dice, la mayoría de mis compañeros o tienen padres divorciados o ya van por el segundo o tercer matrimonio. Aquí no solamente somos de testimonio en esto, también el pastor David, la pastora Katy, yo también tengo más de 30 años de casado. Felizmente casado, sigo muy felizmente casado y enamorado de la misma esposa. Y eso es un testimonio que el mundo ve. Es un testimonio que el mundo ve. Si usted tiene padres que tienen 40, 35, 50, 60 años, hónrelos. Eso es un testimonio. Que podamos ser luz de que esto funciona y es de bendición. Amén. El vivir en matrimonio, vivir bajo la cobertura de Dios. La otra cosa que decía Jesús, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, ¿de qué está hablando? De ser de palabra. Yo estoy cansado, y sabe que no de los de afuera, a veces de la iglesia, gente que no es de palabra. Sí, yo le llamo, nunca llama. Sí, yo le digo, nunca le dice. Sí, yo traigo, nunca lo trae. Sí, yo pregunto, nunca pregunta. Conozco pocas personas que son de palabra. Y la pregunta es, ¿es usted de palabra? Y eso es parte del brillar, ser alguien que sea de palabra. Si dice, no lo voy a hacer, no lo haga. Si lo voy a hacer, si lo diga, yo voy, vaya. Ser de palabra, ser de palabra. Para ustedes que tienen un trabajo, ustedes son sus propios jefes, y a veces también para los que trabajamos para alguien más, qué feo es cuando alguien le dice, le traigo el lunes, y llega el lunes, dice, no, no alcancé a terminar para pasado mañana, y llega pasado mañana, no, mañana de verdad se lo llevo. Qué feo que es eso. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien le ha pasado o solo a mí? Por otro lado, a mí me ha pasado conocer a alguien que yo le pido, ¿puede hacerlo hasta pasado mañana? No, me dice, ¿para qué le digo mentiras? Por quedar bien, me han dicho a mí, por quedar bien yo le podría decir hasta pasado mañana, pero de verdad yo necesito 4 días para estar seguro que termino. Y al cuarto día llegan con la cosa terminada, uno dice, esta persona es de palabra. ¿Qué pasa si yo me convierto en alguien que empiezo a hacer lo que digo que voy a hacer? Y sobre todo si tengo un trabajo, digamos, no, yo no le puedo entregar en 3 días, pero para el de hoy, de mañana en noche, el próximo lunes yo determino, y si está antes le aviso. Entonces la gente sabe, en 8 días me va a terminar más o menos. Pero digamos que usted llama el viernes y dice, lo terminé hoy. ¿Qué van a decir? Uy, se esforzó. hizo algo de más y usted queda como un príncipe porque terminó antes. Y después cuando piensen, dice, tal vez el otro no es baratero, pero este hombre es de palabra y hace lo que dijo, y me dijo que iba a entregar tres y entregó tres, no dos y medio, no uno y cuarto, entregó tres. Y en este tiempo el mundo está buscando gente de palabra, se buscan los trabajos gente de palabra. Amén, amén. Eso es ser alguien de luz. ¿Saben qué es otra cosa que Jesús habló? De que no nos venguemos nosotros, la venganza. Y no ser gente, no solamente vengativa, sino no ser gente rencorosa. Alguna vez escuché a alguien que no era cristiano, decía: yo sé que la venganza no está bien, pero qué fresquito que se siente. Ahora, la Biblia, ¿por qué dice Dios que no nos venguemos? Primero, que debemos perdonar a todos, aún a los enemigos, pero que debemos dejar lugar a la venganza, que Dios sea el que se vengue por nosotros, el que tome lugar. Mi parte es perdonar, mi parte es no hacer absolutamente nada. Eso es mi parte. Porque a veces, yo sé que no le ha pasado a veces con el carro, pero a veces me ha tocado ver que alguien hace algo, le cierra el carro, le tira el carro encima, le hace algo, le grita, le insulta. Pero yo sé que usted nunca se ha atravesado cuando ha manejado. Yo sé que nunca usted ha cometido errores, yo sí los he cometido. Yo soy de los que a veces me he atravesado y a veces me han tirado el carro encima. Pero a veces yo he sido el que he estado del otro lado, el que me han tirado el carro. Y la tentación es de aunque sea sacarle la lengua, de decirle algo. Pero Dios dice: no nos venguemos. No nos venguemos. Mi esposa a veces me ha dicho: no te olvides, eres pastor, eres cristiano. Y es cierto. No nos venguemos. Dar lugar a la ira de Dios. Dar lugar a la ira de Dios. Una historia pequeñita, se me está terminando el tiempo. Hace años pasó una historia, una pelea en una familia donde el yerno, el esposo de la hija, si estoy bien, el yerno, insultó a la suegra y ni el esposo dijo nada, ni la hija dijo nada. Y bueno, estaban y vino fue tan ofendida la señora que se vino a la iglesia llorando por las palabras soeces de las que literalmente fue víctima. Y dice: lo que más me dolió no fue que me dijeran cosas, sino mi esposo no dijo nada y mi hija no dijo nada. Y la guiamos a la señora a perdonar y la guiamos a la señora a dar la vuelta a la página. Como unas par de semanas después, la señora llegó llorando otra vez. Y yo dije: ay, señor, ¿qué pasó ahora? Y empezó a decir la señora: yo no pensé que Dios fuera a hacer eso. Yo no pensé que Dios fuera a hacer eso. Para no hacer la historia más larga, el yerno y la hija, los dos se habían caído y uno estaba con la pierna enyesada y el otro con el brazo enyesado. Dios obró. Dios se hizo cargo. Porque Dios dijo: mía es la venganza. Algo que no quiere que le quitemos Dios es la venganza. ¿Cuántos papás tienen hijos? Bueno, obvio. Perdón. ¿Cuántos? Déjeme preguntarle de otra forma. ¿Cuántos padres sus hijos los han tratado a veces mal? ¿A alguien le ha pasado? ¿No empieza usted a hervirle algo por dentro? ¿No le ha pasado a usted? ¿O solo a mí? ¿Sí? Y les digo esto es por lo siguiente. Les digo esto es por esto, porque si nosotros a veces de papá dices, si siendo malos queremos levantarnos, ¿cuánto más Dios? Y usted y yo literalmente somos la niña de los ojos de Dios. Y cuando alguien se mete con usted, se está metiendo con él. Deje que él se vengue por usted. Amén. Dos cositas más. Dos cosas más que nos van a ayudar a brillar. Y si nos ayudan con el teclado, por favor. El amar a todos. Amar a todos. Amar a venezolanos, a colombianos, a los de la costa, a los que no son como yo, a los que tienen color de piel diferente, a los que no tienen las cosas que yo tengo o no tengo, a los que no están como a mí me gustaría que estuviesen, a amar a todos. En esto sabrán que somos sus discípulos. Amar a todos. ¿Y saben cuál es la otra cosa en la que podemos brillar y la última? En nuestro testimonio. Contarle a todos, que todos sepan lo que Dios hizo por mí. No quedarnos callados. Contar, no es que debo ser un predicador necesariamente, sino empiece contando lo que Dios hizo por usted. Yo vengo de un hogar divorciado y lo he contado cuántas veces y lo seguiré contando, porque de ahí me sacó Dios, de ahí nos encontró Dios. ¿Cuál fue su testimonio? Tal vez usted estaba desesperado, deprimido, tal vez se había tratado de suicidar, tal vez estaba metido en un vicio, tal vez estaba emproblemado hasta el cuello. Cuente lo que Dios hizo por usted. No se quede callado. Otros cuentan las barbaridades que hacen, ¿por qué yo no voy a contar lo bueno que Dios hizo por mí? Eso es lo que dice la Escritura, que así brille tu luz delante de los hombres. Lucas 12, y con esto termino, 42 al 44. Bienaventurado aquel siervo al cual, y esta frase me gustó, cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo, le pondrá sobre todos sus bienes. Que se demore lo que se demore, dice Jesús. Venga mañana, venga hoy, venga en un año, nos encuentre brillando, nos encuentre resplandeciendo, nos encuentre siendo de testimonio para Él, nos encuentre dando de la luz que Él puso en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.